Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 6 minuts, continuen els missatges del govern britànic per demanar que la gent voti no al Brexit. Avui el ministre de Finances, George Osborne, ha advertit que sortir de la Unió Europea portarà una pujada dràstica d'impostos, una retallada de la despesa pública en sanitat i educació i un ajustament, tot plegat, d'uns 38.000 milions d'euros. Diu Osborne que, si guanya el Brexit, el país quedarà sense pla de viabilitat econòmica i amb una inestabilitat financera que pot durar anys. Aquest és el dibuix que ara mateix fa el govern britànic de la situació d'unes enquestes que ara mateix apunten a una majoria a favor de la sortida de la Unió Europea. Saludem a aquesta hora el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Vostè ens deia que el Brexit és ja una qüestió global, bàsicament, perquè està fent trontollar diferents economies.
Sí, jo crec que esto era relativament imprevisible. Y parecía que el Brexit, de la misma manera que antes el referéndum de Escocia, pues eran un problema británico, por así decir, de una economía muy importante, la economía del Reino Unido, pero se ha transformado en un tema global. Y yo creo que es un tema global porque está latente una situación muy frágil de la economía mundial, una situación que yo caracterizaría a nivel mundial y sobre todo a nivel de Estados Unidos y las grandes economías como una situación pre-recesiva. Y entonces, en ese contexto de una situación precesiva muy frágil, un movimiento de placas tectónicas, pues está produciendo una situación previa a la al referéndum del día 23, ya muy, muy volátil. Se nota en las bolsas y se nota, en la disposición de la Comisión Europea a hacer planes de contingencia. Yo creo que la economía británica va a sufrir si se produce la salida, pero lo fundamental del sufrimiento tiene que ver con el hecho de que la economía británica está débil, está muy débil. El capitalismo británico está sufriendo una situación muy peculiar. El Reino Unido tiene en este momento un déficit por cuenta corriente, un déficit exterior que es masivo, es el 7% del Producto Interior Bruto, es una cifra muy alta. Nosotros llegamos a tener en el momento de la crisis en el año 2008 un 10% del Producto Interior Bruto, era altísimo, el Reino Unido la tiene, a pesar de que el Reino Unido está en el euro y por lo tanto se ha beneficiado de la depreciación, de la devaluación de la libra esterlina, su situación es una situación muy, muy frágil. Entonces, en este contexto, el tema de la posible salida del Reino Unido, de la Unión Europea, eso que no está en el euro, tengamos en cuenta muy muy importante.
Sí, no está el euro.
Por lo tanto, no afecta como tal la estabilidad de la moneda única, pero sin embargo es una economía muy importante en el grupo de los siete, se ha convertido en un tema global. Y además se ha convertido en un aperitivo de las elecciones generales del 26 de junio en España. Y hay sectores del PP que están haciendo también planes contingentes, que están considerando la posibilidad de que un escenario de salida del Reino Unido, de la Unión Europea, provoque mayor inestabilidad todavía, de la que hemos conocido en las últimas semanas y últimos días, provoque una situación de pánico en los mercados, reviva la crisis del 2008 e incline a un sector de votantes reluctantes, remisos, que tienen reticencias hacia el Partido Popular. Es decir, todo este tema de la polarización interna juega un papel muy relevante, y es que puedas aprovechar en un momento determinado una situación de pánico, como puede ser el temor, revivir la experiencia de la crisis del 2008 y decir, virgencita, virgencita, que me quede como estoy.
És curiós que d'aquesta qüestió el debat no se'n va parlar, no, ningú va tocar aquesta qüestió del Brexit.
El debate, bueno, no se habla del Brexit, apenas se habla de Cataluña, apenas se habla de las ayudas al sector financiero que hemos dado en España. Uh-huh. Es que no se habla de nada en los debates. Es que los debates es realmente una pérdida de tiempo. Es puramente un show, un espectáculo, donde lo esencial es invisible a los ojos, como diría el principito.
Sí, sí, realment és que és així. Ens deia vostè que aquesta situació d'aquesta baixada de les borses, d'aquesta inestabilitat, pot beneficiar el govern de Rajoy de cara a les eleccions?
Puede beneficiar a una tendència del electorado a decir, prefiero quedarme como estoy, no quiero aventuras, no quiero entrar en una dinámica, en una situación tremendamente frágil, tremendamente volátil, porque si se produce efectivamente el viernes 23 el Brexit, se va a producir una situación de gran crisis del jueves 23, todavía tenemos el viernes, que es un día hábil, tenemos unos mercados en Asia y en todo el mundo que van a reflejar lo que pasa, y si se produce ese Brexit habrá una situación de caos. En otros términos, el jueves del Brexit puede producirse, no me lo tome al pie de la letra, le pido por favor, porque cuando uno habla de analogías en España, enseguida se tiran a de huello y te dicen, no, eso no tiene nada que ver. Pero se lo digo como analogía. El Brexit puede jugar algún papel similar como jugó la masacre terrorista del 11 de marzo del 2004 en las elecciones del 14 de marzo. ¿Recuerda usted?
Sí, también.
Se produjo una influencia. No digo que sea exactamente igual, pero tómeme la analogía. Jueves y domingo. Aquí tenemos, aquello ocurrió el jueves 11 de marzo, las elecciones eran el domingo, había una campaña electoral, yo creo que Zapatero estaba mejor en la campaña electoral que el PP, y digamos, la masacre del 11 de marzo y todo lo que pasó en relación a eso, las mentiras, el tema de ETA, el tema de Al Qaeda, todo eso inclinó la balanza hacia el Partido Socialista. Me da la impresión de que Brexit puede jugar un papel inverso, en el sentido de que una cantidad de votantes muy importantes, ante una situación de caos y pánico, reviva los temores, el miedo de la crisis del 2008, refresque todos los recuerdos y todos los problemas que ha habido en términos de desempleo, pérdida de derechos que se producen a partir de entonces, y se incline a decir, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Eso es una hipótesis que está ahí.
Anava a passar pantalla i parlar de la campanya electoral. Abans de preguntar-li per un tuit que ha fet avui Jordi Sevilla, coordinador econòmic del Partit Socialista, dient que s'hauria de deixar governar el candidat que tingui més vots per evitar així unes terceres eleccions. No sé, com ho veu vostè, ara parlarem de les possibles sumes a partir de les enquestes. Deixi'm posar-li un fragment ahir del Dos dies i una noche d'Antena 3 amb Susana Griso, que conversava durant aquests dos dies i una nit amb el líder del Partit Socialista Obrer Espanyol, Pedro Sánchez. I, home, el líder del Partit Socialista, després del que va dir ahir, veig, en fi, pacta un punt complicat, insinuant que Iglesias no té paraula i va subratllar que el líder de Podemos s'estimaria abans un govern de dretes que un de socialista.
Hubo momentos difíciles durante estos seis meses, sí, por ejemplo, el peor. Si me dices, ¿no? Me preguntas cuál fue el peor. Probablemente el día que fui a ver al jefe del Estado y me enteré por una rueda de prensa de Pablo Iglesias, su oferta envenenada de gobierno con su CNI.
¿Eso te dolió? ¿O te humilló?
Me chocó, porque creo que las cosas no se hacen así. Y luego ya lo que me pareció la gota que colmó el vaso fue el escape de Rajoy, porque al final Rajoy lo que hizo fue por la tarde aprovechar ese chantaje de Iglesias para decir, yo no me presento, porque estos ya tienen un pacto. Entonces de repente como que ese fin de semana digo, aquí me están tendiendo una trampa.
¿Entre Pablo Iglesias y Mariano Rajoy?
No creo que fuera coordinada para nada. Pero yo sí que creo que Iglesias me sometió a un chantaje precisamente para que dijera que no. Más que tender puente, lo que hizo fue precisamente explotarlos, saltarlos por los aires. Y Rajoy yo creo que lo que hizo fue aprovechar ese chantaje para decir, yo no me presento. No doy un paso al frente, tampoco doy un paso atrás, doy un paso al lado. Al final, ¿qué es lo que ha pasado, Susana? Pues que nos conocemos ya todos. Yo ya conozco a Pablo Iglesias. Ya sé cómo es. Y te digo, y por eso creo que aquellos que quieran el cambio, que no busquen intermediarios. Porque si yo dependo de Iglesias, nunca seré presidente del gobierno. Él seguro que no quiere que Rajoy siga siendo presidente del gobierno. Estoy convencido. Pero hay una cosa que le puede más que eso. Y es que no haya un socialista en la Moncloa. Y eso te lo puedo asegurar por experiencia. Y porque he hablado mucho con él. Y porque me ha dicho sí y luego no. Y luego me ha vuelto a decir sí y luego no. En fin, yo creo que, bueno, pues hay una parte de la izquierda que desgraciadamente es así, es una izquierda que prefiere que gobierne la derecha que lo haga el Partido Socialista.
Clar, després d'escoltar això ahir al vespre, em vaig preguntar, després del 26 de juny, si s'ha de tornar a reformular aquest pacte Podemos-Partit Socialista, Partit Socialista-Podemos, haurà de ser amb uns interlocutors diferents, perquè, clar, molt bon rotllo diria que no hi ha.
No, por eso yo escribo hoy en ARA un artículo, perdone que la inmodestia,
se llama
Victorias Agónicas, no sé si lo he dicho bien en
catalán. Sí, sí, tan.
Donde planteo precisamente esto, que el debate del A4 del otro día prefigura lo que va a pasar después del 26 de junio, a saber que no va a haber una alternancia de izquierda, aunque se produzca una mejora electoral de las posiciones de la izquierda globalmente, no va a haber una alternancia electoral al Partido Popular, que eso no va a ocurrir. I que...
Vostè creu, perdoni, és que crec que aquest aspecte... Jo crec que això és molt important, perquè en parlàvem la setmana passada amb el que havia dit Meritxell Batet. És a dir, vostè veu possible o no possible en el cas, perquè ara ja ens movem amb un altre... sí que ha canviat respecte a fa 6 mesos, que ara les enquestes guanyaria Partit Popular, segona posició per Podemos i tercera Partit Socialista. Amb aquest canvi, diguéssim, de posicions, vostè veu o tampoc veu aquest possible pacte ara Podemos Partido Socialista?
No lo veo, de ninguna manera. El Partido Socialista no va a entrar en esa dinámica. Si no se produce el sorpaso, es decir, si no se produce el avance...
Pero el sorpaso tú tomas el dona perfect, Ernesto.
Sí, pero si no se produce, digamos que no se produce, se vuelve a reproducir la situación del 20 de diciembre.
Sí.
El Partido Socialista queda en segundo lugar, el Partido Socialista intenta que nuevamente pues Podemos, Unidos Podemos en este caso, se abstenga en caso de que Pedro Sánchez consiguiese nuevamente el apoyo de Rivera o formase una nueva coalición con Rivera, y yo creo que en estas condiciones, bueno, pues habría que ver si eso es posible o no. Pero lo que no tengo ninguna duda es que si Pablo Iglesias queda en primer lugar y Unidos Podemos supera al Partido Socialista, el Partido Socialista no va a apoyar nunca a Pablo Iglesias. Y yo creo que el objetivo de Pablo Iglesias no es la Moncloa en estas elecciones. Yo creo que el objetivo de Pablo Iglesias lo vemos en Grecia, en el cronograma, en el calendario griego. En junio del 2012, el partido Syriza supera al PASOK.
Sí.
El PASOK hace un acuerdo con Nueva Democracia, que es el PP de allí, Antonis Samaras, y forma un gobierno de coalición. Y eso abre un curso político donde Syriza, en enero del 2015, gana las elecciones generales. Y yo creo que el plan de Iglesias es ese. Es no en estas elecciones, sino en las elecciones del próximas elecciones generales. Si esas elecciones generales son dentro de 4 años o 2 años, es igual. Si son 2 años, 2 años. Pero que lo que busca Pablo Iglesias es reproducir un calendario similar al de Syriza en Grecia. En otros términos, si llega en segundo lugar, ver la posibilidad de que, o avizorar la posibilidad de que hay una crisis interna del Partido Socialista y que se produce una constelación de fuerzas por las cuales el Partido Socialista deja gobernar a un Partido Popular en situación disminuida, porque los sondeos todos otorgan quizás una subida de pequeña subida de votos, pero una bajada de escaños del Partido Popular. Y en ese contexto, en las próximas elecciones, efectivamente jugar, apostar por digamos la Moncloa como tal, es decir, por ser el primer partido. Yo creo que eso es lo que está en juego ahora. Si en las elecciones del 26 de junio el Partido Socialista llega en segundo lugar, defiende su posición, no se da el sorpaso, pues se produce un remake de la situación que hemos conocido. Y, bueno, pues veremos a ver cómo se juegan las fuerzas. Si el Partido Socialista queda en tercera posición,
¿sí?,
se produce una crisis interna dentro del Partido Socialista y la nueva dirección del Partido Socialista deberá decidir. Si usted me pregunta que si vamos a ir a unas terceras elecciones, yo creo que no va a haber terceras elecciones, creo que ninguno de los cuatro partidos, o por lo menos el PP, ni el Partido Socialista, ni Ciudadanos, se van a dar, digamos, la posibilidad de ir a terceras elecciones, tampoco creo que Podemos, y por lo tanto creo que a partir del 26 de junio tendremos un gobierno. Ese gobierno que yo caracterizo que podemos tener es un gobierno, si efectivamente el Partido Socialista queda en tercer lugar, una situación donde se deje gobernar por parte del Partido Socialista al Partido Popular, sería un gabinete de crisis, para abrir un paréntesis, que pueda aprobar los presupuestos del año 2017, fíjese, los presupuestos del año 2017, vosotros estáis en Cataluña en este momento con una enmienda a la totalidad de la CUP, en una crisis no política, sino del propio proceso, como se suelen reconocer en Cataluña estos días. Y por lo tanto, imagínese un gobierno de Rajoy o de Feijóo o de quien sustituya a Rajoy, porque también esa posibilidad hay que contemplarla, con 120 escaños, 122 escaños, negociando los presupuestos, negociando cada minuto de su vida política. Ese sería un gabinete de crisis y tendría que negociar los presupuestos del 2017 y quizá la del 2018. Y vayamos a votar con ese gabinete de crisis el 20 de diciembre, por decir una fecha, del 2018. Uh-huh. En otros términos, que se abre un gran periodo de inestabilidad política, con Rajoy, sin Rajoy. Pero el tema de Rajoy se va a plantear sobre la mesa si efectivamente el Partido Popular llega primero, però no tiene los suficientes apoyos para gobernar.
Suposo que també això ho visualitza vostè amb el tuit que ha publicat avui Jordi Sevilla, que és coordinador econòmic del Partit Socialista, dient que s'hauria de deixar governar el candidat que tingui més vots per evitar així unes terceres eleccions.
No, no al candidato, sino lo que dice más apoyo parlamentario.
Sí, però el
no voto popular, más apoyo parlamentario. Pero es verdad que esto es la traducción, o la actualización, si usted quiere, de la propuesta de Felipe González. Uh-huh. Felipe González, ¿qué decía? Quiero que España, tengo aquí el texto, ¿sí? Quiero que España tenga un gobierno capaz de sacar adelante un proyecto. Prefiero que ese gobierno sea progresista y reformista. Si no es posible, no creo que haya que obstaculizar la posibilidad, muy difícil, por cierto, de un gobierno distinto. En otros términos, Sevilla lo que dice es que gobierne quien más escaños reúna. Y si el PP reúne más escaños,
que gobierne el PP.
Que gobierne
el PP. Está... Sí, sí.
Pero es la traducción. Felipe González lo plantea de manera algebraica todavía. Sevilla dice, hablemos de escaños. Uh-huh. El que tenga más escaños, que gobierne. Si el PP y otra fuerza consiguen reunir más escaños que otros partidos, por ejemplo el Partido Socialista, no tenemos que impedir que gobierne el PP. Es decir, Sevilla está traduciendo la política de Felipe González. Y es muy importante que lo haya hecho, lo hace hoy. Hoy va a haber un debate donde va a estar Sevilla, ya estuvo debate a cuatro de los temas económicos, y hoy vuelve a estar en un debate. Y lo ha hecho hoy. Quiere decir que Sevilla no da puntada sin hilo. Lo que quiere es que eso quede claro. Y por lo tanto, digamos que ya ha abierto una vía para los efectos que, si el 26 de junio, como hemos dicho, el PP llega primero, no tiene los suficientes votos, pero sobre la base de una serie de, digamos, de componendas, consigue reunir más escaños, el Partido Socialista, dice Sevilla, no debería impedirlo.
Deixem canviar de qüestió, perquè per acabar m'agradaria parlar del cas Nóos. Avui el fiscal anticorrupció, Pedro Raig, el seu amic, s'ha despatxat a gust, ha carregat avui contra el jutge José Castro, que és qui ha instruït la causa durant més de 5 anys. Ho ha fet durant la lectura del seu informe final del judici i ha dit això.
Quan un juez manifiesta que desconoce por qué se deja al margen a doña Cristina de Borbón, lo que entiende cualquier ciudadano que lea esta frase, es que está poniendo en duda la imparcialidad de los funcionarios de la agencia tributaria. Y si un magistrado plantea dudas de tal calibre, la lógica jurídica y un mínimo de sentido común implican que deba solicitar de la agencia tributaria de forma inmediata aclaraciones al respecto, o bien acudir a los mecanismos legales previstos para esta circunstancia. pero ni lo uno ni lo otro. Se opta por construir un andamiaje sobre sospechas y conjeturas. Eso sí, de gran calado y aplauso mediático.
Déu-n'hi-do, Pedro Rac, com ha carregat sobre el jutge José Castro? Ernesto.
Bueno, ya habíamos conocido en el año 2014 unas declaraciones muy parecidas, vamos, casi idénticas.
Sí, sí.
Casi idénticas. Todo lo de... toda la construcción de Orrac en ese sentido es muy parecida a la que dijo. Entonces, cuando lo dijo Orrac y acusó de inquisición al juez Castro, el juez Castro le dijo, bueno, si usted atrévase a presentar una querella por prevaricación, porque lo que usted está insinuando es que yo he prevaricado, porque he adoptado decisiones a sabiendas de que eran incorrectas. No hubo tal querella del fiscal Orrac, y Orrac, bueno, pues ahora lo que ha venido a decir es más o menos lo mismo. Lo que él dice es que se ha producido una persecución, que la investigación contra la infanta se terminó convirtiendo en una persecución. Bueno, el problema que plantea esto es que, claro, tratándose de un juez que ha investigado...
Perdón, Ernesto, pero ahí digo andamiaje, que vendría a ser como un montacha.
Eso es. En lugar de decir montaje, ha dicho andamiaje. Queda un poco mejor.
Sí.
Queda menos brutal, por así decir. lo que pasa es que me da la impresión de que lo que está acusando Rack a Castro es de adoptar una resolución al dictar sus autos de transformación de las dirigencias previas en abreviado y su auto de apertura de juicio oral y haber desoído las posiciones de la fiscalía que eran favorables a exonerar a la infanta Cristina. Lo que está diciendo es que que ha hecho una prevaricación y que además ha tenido el coro mediático
que l'han seguit.
Y tal. Dice, bueno, pues el problema es que es una acusación muy grave, es una acusación muy, muy grave. No hay antecedentes en la conducta del juez Castro, actitudes de este tipo.
Ara, tinc ganes d'escoltar el jutge José Castro, perquè el jutge José Castro, quan entra i surt del jutjat, sempre li ve bé parlar amb els mitjans de comunicació. Per tant, estic esperant a veure què és el que diu, després del que ha dit avui Pedro Rac.
Sí, yo creo que se va a reproducir la misma situación que en el 2014, y en ese momento, pues, el juez Castro dijo, oiga, le dijo Rack, ¿no? Atrévase si usted sostiene que esto es una conspiración, que es una persecución, una inquisición, basado en argumentos falsos, atrévase usted a presentar una querella por prevaricación, porque el planteo de Orrac, Tony, es que es una prevaricación, porque si tú montas una persecución y haces un andamiaje y todo eso, es una construcción.
José Castro ha fet un muntatge per acusar la infanta.
Exactamente. Por lo tanto, es una prevaricación. Es una prevaricación grande como la copa de un pino. Es decir, le puedes poner un adjetivo distinto. En lugar de montaje, como ha dicho usted, le llaman andamiaje. Pero bueno, es la misma historia, ¿no? Es la misma historia. Entonces, y el argumento de que no tiene en cuenta lo que dice Hacienda es un argumento débil, porque, bueno, Hacienda tiene muchas posiciones diversas en distintos momentos. En el caso de la infanta Cristina, incluso cambia de posición. Por lo tanto, no es un argumento consistente. Yo creo que es muy grave lo que ha planteado Orrac, y creo que Orrac juega con una intuición, si me permite, Tony. La intuición de Orrac es que todas estas palabras se las va a llevar el viento, porque la infanta Cristina va a ser absuelta. Yo creo que esa es la intuición de Orrac. ¿Por qué piensa él que la infanta Cristina va a ser absuelta? Bueno, porque yo creo que él cree que las pruebas, los indicios racionales de criminalidad desplegados a lo largo del juicio, las expectativas que tenía la acusación popular de manos limpias de que Miguel Tejeiro, por el cual pedía primero una cantidad muy importante de años, 10 años, y después le dejaron libre, iba a contribuir con determinados testimonios y aportaciones que no se produjeron, y entonces yo creo que Orrac dice, esto se ha deshinchado, además toda la acusación de manos limpias en este momento son, a nivel general, más allá del caso Nós, son manos sucias porque están investigados por la justicia, porque son extorsionadores, y por tanto yo creo que Orrac intuye, y por eso se ha lanzado en tromba, y a lo mejor me equivoco, pero ya lo veremos en los próximos meses, intuye que la infanta Cristina va a ser, se va a archivar y va a ser absuelta la causa contra ella. En cambio, desde luego, Orrac, en su línea tradicional, ha cargado muy fuerte sobre el marido de la infanta Cristina, sobre el yerno
y sobre Diego Torres,
Iñaki Urdangarín, y sobre Diego Torres, que fue su línea
desde el primer momento.
Del primer momento.
Ernesto de Kaiser, un plaer, com sempre. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Buena abraçada. Adeu. Gràcies, Ernesto. Adéu-siau.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.